Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La ciudad de Madrid vuelve a la normalidad después de que el ayuntamiento de la capital desactivase la pasada noche las restricciones al tráfico después de varios días de altos niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno. La medida adoptada supone que hoy ya se pueda circular sin las limitaciones extraordinarias de velocidad impuestas y aparcar también libremente por las calles de la Almendra del centro, delimitada por la vía de circunvalación M30. Mientras continúan las críticas sobre la tardanza en la comunicación por parte del ayuntamiento, la decisión se adoptó pasadas las 11:30 de la noche y la web municipal con los datos estuvo colapsada desde las 9. La portavoz municipal del Grupo Popular, Esperanza Aguirre, ha criticado este aspecto y señala como principal responsable del caos al gobierno de ahora Madrid.
¿Podrían mirar estos señores un poquito hacia afuera y ver qué hacen otras ciudades para reducir la contaminación? Lo que hacen para reducirla no es cargar contra sus enemigos, como hace la señora Carmena. Los enemigos de la señora Carmena y la señora Sabanés son los automovilistas. No, no es cargar contra sus enemigos, sino que lo que tienen que hacer es evitar la polución. Y en este momento, el mayor agente contaminante de la ciudad de Madrid es el propio ayuntamiento, a través de sus autobuses, que solo son limpios el 41% de los 1.900 y pico autobuses que tienen, solo el 41% son de gas.
Octava sesión de la vista oral que se celebra en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid contra Antonio Ortiz, de 44 años, y para quien la Fiscalía pide 77 años de prisión por secuestrar y agredir sexualmente a 4 niñas. La jornada ha comenzado con la declaración de la madre de una de las víctimas. Hasta allí nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Saúl Montes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Finalmente, la madre de la primera de las menores agredidas ha decidido declarar a puerta cerrada. Esta ha sido una medida excepcional que concedió la presidenta del tribunal, dado lo mediático del caso. Aquí también hemos escuchado al miembro de Policía Científica que se encargó de inspeccionar uno de los coches que presuntamente fueron utilizados, el Citroën Sara. Se usaron dos tipos de análisis.
También aplicamos luminol, es un reactivo que en principio reacciona con la sangre. En el caso del Hanscock no obtuvimos ningún resultado, y en el caso del luminol obtuvimos 3 resultados. En el asiento posterior izquierdo, sobre la base del asiento, digamos donde nos sentamos, en el suelo, a los pies de ese mismo asiento, y en la base del asiento delantero derecho del copiloto.
También se ha constatado que han aparecido varios vestigios en el segundo de los vehículos, un Toyota Celica. La policía científica encontró, además, restos biológicos de un adulto en una bolsa que apareció en el descampado donde se agredió a la última de las víctimas.
Gracias, Saúl. Por cierto, que el Guardia Civil, acusado de provocar de forma deliberada y voluntaria 20 incendios en distintos parajes naturales de la Comunidad de Madrid entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 2013, ha reconocido los hechos en el juicio y ha confesado que le excitaba verlo. Durante su comparecencia en la vista oral, que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, el acusado, que afronta una petición de la Fiscalía de 57 años de cárcel, ha reconocido ser el autor de esos incendios, aunque de alguno ha dicho no acordar. Bien. Ha explicado que se encontraba mal psicológicamente y que esa situación le impulsaba a prender pastos, algo que ha dicho le hacía sentir mejor.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Un vistazo a las carreteras, Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la 1, en la carretera de Burgos, a la altura de La Cabrera, en el kilómetro 55. Se ha incendiado un camión. Ha estado cortada la carretera sentido Madrid durante algunos minutos. Ya se ha podido abrir un carril, pero hay una pequeña retención en la zona. Deben extremar la precaución a la hora de transitar por ese punto. Hay también problemas por otra incidencia. Un accidente que se ha producido en la A4, en la carretera de Andalucía. Todavía está cortado un carril en el kilómetro 13, perdón, en el kilómetro 23, en la zona de Pinto, sentido entrada a la capital. Está provocando retenciones que rondan ahora mismo los 4 o 5 kilómetros desde Valdemoro. Quedan problemas también en la A5 en la carretera de Extremadura de Alcorcón y en la A6 en la carretera de La Coruña. Hay circulación lenta con paradas en 1 o 2 kilómetros en la zona de Pozuelo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En niveles de circulación hasta ahora muy bajos, fuera de la hora punta, en principio el tráfico está siendo cómodo. Les recordamos que a pesar de haberse levantado las restricciones en cuanto a velocidad y en cuanto a estacionamiento en la ciudad, vamos a seguir recomendando el uso del transporte público, así como también reducir la velocidad máxima de 90 a 70 km por hora para mejorar la calidad del aire entre todos.
En la bolsa española, apertura en rojo, se desplomaba un 1,40% tras la apertura y ponía en peligro los 8.900 puntos, con todo el selectivo en negativo y lastrada sobre todo por la banca. ¿Cómo siguen las cosas, Pablo López? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues algo mejor que en la apertura. Ahora mismo la caída se reduce al 1,10%, 8.942 puntos. El paso del tiempo y de las horas se deja notar en la renta variable española. Eso sí, predominio de los valores que cotizan en negativo. ArcelorMittal cae un 3,28%, Bankia se deja un 2,75% y Gamesa retrocede el 2,5%. Gas Natural, que presentaba sus cuentas a primera hora, reduce las caídas. Ahora mismo tan solo se deja un 0,90%. En positivo, dos compañías, Viscofan, que gana el 1,30%, y Grifols, que avanza un 0,25%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 110 puntos básicos y el euro afianza el nivel del dólar con 10 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía y me acabo de dar cuenta, Belén Almonacid.
Sí,
buenos días.
Muy buenas.
Hoy te toca el reportaje libre,
¿sí?,
a ti. Tú hace dos semanas quedaste en que ibas a hacer la historia de las series españolas por capítulos.
A ver, españolas no, lo primero del mundo mundial.
Ah, bueno, es verdad. Bueno,
grande,
pero que hemos visto en la televisión española.
A lo grande.
Eso quiere decir.
Sí, eso sí,
vale.
Al final todo llega.
Vale, de esto han pasado 15 días y yo no he tenido noticias de más series en todo este tiempo. ¿Qué ha pasado?
A ver, aquí hay una explicación.
A ver.
Vale, tiene que ver también con la propia historia de las series de televisión. Resulta que habíamos quedado para el miércoles siguiente, que era miércoles
el pasado.
26 de octubre. Perfecto. ¿Qué pasa? Que ese día me contraprogramasteis y decidisteis que mi reportaje iba a ir el jueves 27 de octubre. ¿Qué pasó el jueves 27 de octubre? Que sufrí otro gran problema vinculado al mundo de la televisión, y es que me levantasteis porque la actualidad así lo mandaba, así lo ordenaba, y teníamos la primera de las sesiones del debate de investidura.
Pues mal empieza este gobierno, si empiezan cortándote a ti el reportaje, claro.
La vida es así, pero que no pasa nada, que, a ver...
¿Hubo negociación contigo?
No.
Pues muy mal.
Nadie
mal,
habló conmigo.
Mal, mal.
Me contraprograman, me levantan y a mí nadie me dice absolutamente nada. Yo aquí, pendiente, todo el mundo pendiente del segundo capítulo de la historia de las series de la televisión, desde el origen de los tiempos, que te recuerdo.
Hombre,
nos remontamos a Dickens.
Bueno,
fíjate,
sí,
tú por dónde, acuérdate.
Sí.
Acuérdate que... A ver, es que no sé. Sí, ir de reportajeadora o de avanzadora. Entonces,
bueno,
no sé si tirar para adelante o no.
Primero avanza, y luego te doy paso como Belén Amoracil, la de reportera de hoy.
Mi trastorno de personalidad, que enseguida vamos a ir con el segundo de los capítulos, pero que antes quiero recordaros a todos que os vamos a contar por qué Barbie subió a la estratosfera y cómo llegó a la estratosfera. Barbie, el muñeco.
Bueno, será la muñeca.
La muñeca, ¿vale?
Sí.
Vestida de astronauta ella,
hasta
que llegó hasta
la
estratosfera. Sí, gracias a una empresa española.
Mira.
Todo hay que contarlo. Vamos a explicaros mucho más al respecto. Y que después vamos a tener nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, que hoy nos trae música rusa del siglo XX. En concreto, la Sinfonía número 11 de Shostakovich. O algo así.
Bueno. Algo así nos lo aclarará luego Irene Echeverría.
Shostakovich.
Suena más a ruso.
Sí,
sí, efectivamente. ¿Sabes que el Vic significa, en los nombres rusos, significa hijo de?
¿Ah?
Entonces, claro, este señor sería hijo de Shostak. Bueno, no lo sé. Nos estamos metiendo en un jardín.
¿Por qué nos metemos en jardines?
Sí, que no entiendo yo muy bien. Es como la Z en los apellidos españoles también. Es lo mismo. Rodríguez es hijo de Rodrigo.
Mira, fíjate tú.
Y Pérez
dónde.
De Pedro,
sí.
Martínez de Martín, estas cosas.
Yo es que soy Almonacid y Tormos.
Claro, Monacid acaba en Z, ¿no?
No, en D de dedo.
Ya, porque si no serías hija de Almona, pero no, en este caso no. Bueno, vamos con el reportaje del día, que nos metemos en cada lío en este programa. Yo es que no sé, tenemos una incontinencia verbal. Mira, que es que esto habría que hacerlo ver por algún médico o
una
algo.
Una cosa
¿eh?
Te digo, yo he venido a hablar de mis series.
Venga, pues habla de tus series.
No me saca nadie, no me levanto de aquí hasta que no hable yo de mis series, de
capítulo
la historia.
Capítulo 2.
De las series de la televisión, capítulo 2. Como ha pasado tanto tiempo, os he explicado el porqué.
En capítulos anteriores.
Ahí está, Juanjo Ceballos, gracias.
En episodios anteriores.
Casi cronista de las series, ¿no?
Podríamos decir que sí, porque vamos a ir poniendo a todo el mundo que nos está escuchando un poquito en antecedentes, porque
la
son muchísimos años de trabajo.
Su, los su nombre lo indica, es ver a distancia, ¿no? Entonces, es un medio, además era un aparato que tenía que estar en las casas de la
Dickens,
gente, como la radio.
¿Qué sería
rosa,
el mejor ejemplo que
una
podemos
serie radiofónica
del arte de
original de Guillermo Sautier Casaseca?
De aquella la televisión primaria, no daba para hacer planos mucho más largos, eran planos cortos del rostro, bustos, parlantes.
Y estamos ya a finales de los 40, principios de los 50, el dinero a que se destina, pues algo que también se hace a día de hoy, a robar a la competencia.
En los años 50 es cuando se inaugura el modelo, digamos, de los anuncios que conocemos hoy, porque a alguien se le ocurre que la tele podría ser como una revista.
Una mañana... El primer capítulo de I Love Lucy se transmitió el 15 de octubre de 1950.
Como raíces,
¿cómo te llamas?
Es muy difícil que se vuelvan a volver a producir.
Conta, Quinta.
Se habrán dado cuenta de que me he saltado los años 60.
Sí.
Así como que no quiere la cosa, porque claro.
¿Qué tenemos que hacer con la audiencia? ¿Complacerla o hacérselo pasar mal?
Y ahí nos habíamos quedado en concreto, era la pregunta que dejábamos en el aire. ¿Qué funciona mejor, complacer a la audiencia o hacérselo pasar mal? Bueno, pues ahí va la respuesta. Gracias a Toni de la Torre, autor, recuerdo, del libro de la editorial Roca, Historia de las series, que nos está ayudando a recordar.
Las series de gran éxito demuestran que en realidad hacer sufrir a la audiencia engancha más que recompensarla con lo que espera que suceda. Es decir, cada vez que una serie nos rompe los esquemas por algo, o el personaje está en peligro, o sucede algo que nos angustia, nos produce una sensación de enganche, una adicción a la serie mayor que lo que sucede con, por ejemplo, series como CSI, por decirte algo, que recompensa al espectador con un final feliz en cada episodio.
Y mira que me sorprende a mí que haya puesto ese ejemplo, como un ejemplo de una serie que en principio no convencería mucho, como es CSI, porque desde que comenzó su emisión, un 6 de octubre del año 2000, no ha hecho más que crecer. Empezó en Las Vegas, después llegaron las diferentes delegaciones de CSI, CSI Miami, CSI Nueva York, Ciber CSI, aunque sí, hay que reconocer que esta última, la del Ciber CSI, esta la suspendieron porque es que no la veía ni el dato. Pero sigamos con nuestro hilo conductor, nos habíamos quedado en los 50 y vamos a dar el salto a los 60, pero antes hay que hacer una paradita obligada en un rancho muy especial que al fin y al cabo pudimos ver varias décadas en nuestro aparato de televisión. No miro a nadie, pero a lo mejor a alguien le trae recuerdos.
A mí muchos, mi bisabuelo venía a casa todos los domingos. Y después de comer decía, me voy a sentar a ver los bonanzas, porque lo decía en plural, y automáticamente se sentaba en un sillón de orejas y se quedaba Roque.
Ahí es, nada. ¿Sí? Oye, las series de televisión a veces también sirven para esto. A más de uno, no solo al bisabuelo de Eli del Valle, le tenía que sonar Bonanza, porque la serie estuvo en antena 14 temporadas.
¡Qué barbaridad!
Un total de 430 capítulos que comenzaron a emitirse en 1959, ya en color, esto era un gran hándicap, y que continuaron hasta el año 1973. Años en los que vimos evolucionar a la familia Cartwright, que era en definitiva como se llamaban. Teníamos ahí al patriarca viudo y sabio Ben, a sus tres hijos, cada uno de ellos de una mujer diferente. Adam, que era el mayor y el que había construido el rancho,
de
la
ese ponderosa. No me acuerdo yo nada, fíjate.
Sí, bueno, pues este era el primogénito de la familia. Luego teníamos a Eric Ojos, que es como se conocía, uno que era muy grande, muy grande, muy grande y era como muy majete, ¿vale? Y luego teníamos al pequeño Joseph Francis, Little Joe para los amigos, y que, atención, he redescubierto, y era Michael Landon.
Sí.
De jovencillo, pero yo no lo recordaba hasta esta historia de las series de la televisión. Bueno, nos quedabas por ahí. Para terminar la familia, un cocinero que resulta que era un inmigrante chino llamado Hobsin. Estamos ya todos, estamos en tiempo, no lo he dicho todavía, de la guerra civil estadounidense.
¿Él cree que su padre es inocente? ¿No sabe que tú le viste salir del lugar del crimen?
No quiere creerme.
Si no cree la verdad, no hay nada que puedas hacer.
Tal vez sí pueda hacer algo. Si alguno de vosotros creyese en algo con tanta fuerza como él, os gustaría poder hablar con alguien. Creo que voy a acercarme a la ciudad e intentaré que confíe en mí.
David Dortort era el guionista de este western, que desde luego era diferente. De hecho, lo acabamos de escuchar, Ben iba a hablar y no a disparar para convencer y para solucionar una terrible historia. Y es que esa era precisamente la esencia, ¿no? Menos tiros y más relaciones personales. Era demasiado novedoso tal vez para el género, pero la cadena consintió porque Dortort era uno de los guionistas más prestigiosos de los inicios de la televisión. Trabajo le había costado, porque es cierto que los tiempos del guionista como figura todopoderosa tardaron lo suyo en llegar.
Cuando la serie se emitía en directo, era el realizador, el rey del mambo. Luego pasaron, hubo una etapa en los años 50 que es recordada con mucho amor por los estadounidenses, que es la llamada Edad de Oro, en la que fueron los autores, los guionistas. Entonces, curiosamente, ellos mismos se autodenominaban dramaturgos porque la palabra guionista tenía unas connotaciones que no les gustaban porque el guionista no se relacionaba con autor. En cambio, dramaturgos sí, y ellos se consideraban autores que tenían una visión, ¿no?
Y su visión, la de Dortort con Bonanza, era buena, aunque al principio no terminara de cuajar. Si no la retiraron fue porque era de las primeritas que se había rodado en color. Si no, habría pasado a mejor vida. Así que lo que hicieron fue cambiar el día de emisión a ver si funcionaba mejor. Del sábado al domingo por la noche. Y entonces sí que sí, llegó la ascensión hasta situarse 3 temporadas consecutivas en el número 1 de las audiencias. Desde el año 1964 y hasta 1967. Un share por encima del 30% y decenas de millones de televisores conectados el último día de la semana para ver su serie favorita. Pero hablando de guionistas, de autores, de dramaturgos, como ellos querían llamarse en los años 50, lo cierto es que este es su momento. Para que nos hagamos una idea del nivel que hay incluso series que se adaptan al cine. Marte es un ejemplo de ello. En el cine consiguió además ganar 4 Oscars, nada más y nada menos. Y si lo traducimos a dinero, no os podéis imaginar hasta qué punto se incrementan con ese paso los sueldos de los guionistas. $4 millones fue el dinero que consiguió recaudar en la pantalla grande Marty, que era la historia de un carnicero ítalo-norteamericano que vivía en el Bronx con su madre posesiva. Bueno, pues de esos $4 millones, Chayefsky, el guionista, se embolsó unos $200,000. Pero es que estamos hablando de que por la serie cobró 200 veces menos. Parece mucho, pero se quedó en los $10,000 nada más. Y ya que estamos en el cine, pues vamos a fijarnos en el paso inverso. Esta nos suena a todos.
Sí.
Alfred Hitchcock presenta. Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, fue el primer gran director de cine que se quiso acercar a la pequeña pantalla, aunque al principio no lo tenía muy clara. A ver, que no me voy a meter yo mucho de lleno en este asunto porque Gloria Talavera con la unidad móvil ya estuvo en la exposición que todavía podemos ver en la Fundación Telefónica sobre Alfred Hitchcock hasta el próximo 5 de febrero. Así que lo único que voy a decir de Alfred Hitchcock presenta es que se estrenó un 2 de octubre de 1955 y que sirvió de inspiración a uno de nuestros grandes. Aquí, en nuestro país, en España, también se empezaba a hacer tele en mayúsculas. Hubo que esperar un tiempo, pero un 4 de febrero de 1966... llegaba historias para no dormir. Los viernes por la noche, un total de 29 capítulos, distribuidos en 3 temporadas, se emitieron desde 1966 y hasta 1968. Los dos rombos aparecían. El monólogo de Chicho Ibáñez Serrador nos adentraba en lúgubres bodegas, en mansiones de otro tiempo, en trasteros con muñecos de mirada vacía, en bares de alterne.
Desde que iniciamos nuestras historias para no dormir, hicimos que las presentaciones que sirven de prólogo a cada programa no fuesen formales y que se rematasen siempre con un chiste, un gag cómico. Esto no es nuevo, ni mucho menos. Hitchcock presenta así todas sus series de televisión. Hago esta aclaración porque hoy no iniciamos en broma nuestro programa.
No, porque este día en cuestión, a mí no deja de sorprenderme porque todavía me siguen dando un poquito de miedo sus historias para no dormir. ¿A ti también? Vale. Pues el realizador respondía a cartas que habían enviado espectadores quejándose de que historias para no dormir ni daba miedo ni nada de nada, que eran demasiado para todos los públicos y que tenía hacerlas un poquito más cruentas. Sí, como suena. Él se explicaba y decía que, a ver, que había que tener en cuenta varios asuntos. Por ejemplo, que éramos muchos los pequeñajos, que nos escabullíamos, nos poníamos ahí en el pasillito sin que nos vieran nuestros padres para echar un vistazo a esas historias para no dormir que tenían los dos rombos. Y además explicaba por qué su idea era más la de inquietar que la de aterrorizar.
Con historias para no dormir pretendemos lograr no grandes impactos terroríficos, sino pequeñas dosis de calidad. Por lo tanto, si a pesar de que nuestras historias de miedo no les causan tanto miedo, si a pesar de que no encuentren a nuestros asesinos tan asesinos, ni nuestros monstruosos marcianos les parezcan unos marcianos tan monstruosos, si a pesar de todo esto logramos interesarles y a veces inquietarles, habremos conseguido lo que nos propusimos.
Y habla en plural. ¿De quiénes hablan? Del mismo, de Chicho Ibáñez Serrador, y del guionista Luis Peñafiel, que resulta que también era el mismo, que le gustaba firmar por partida doble, y en este caso Luis Peñafiel era el que firmaba el guión para televisión. Que no se nos pase, eso sí, que allá por el año 1982 hubo intentona de retomar esas historias para no dormir, pero debe ser que en color inquietaban un poquito menos y esta vez pues no funcionaron. Brujilla que no daba nada de miedo era ella. En el año 1964 aparecía Embrujada o Hechizada en la mayor parte de los países de habla hispana. Llegaba a la pequeña pantalla en ese año y dicen que al principio se consideró que era una serie un poquito arriesgada porque la mujer era la protagonista, el esposo el secundario, pero bueno, luego se dieron cuenta de que había moraleja. Esta mujer que podía hacerlo todo, Sabrina, porque era bruja, porque podía ser independiente, porque no
movía la nariz.
Sí, no tenía ni que guisar ni que limpiar, nada de nada. Resulta que ella luchaba por dejar a un lado todo lo que tenía que ver con la bruja y luchar por ser la esposa perfecta. Así que descubrieron que sí, que se podía emitir sin ningún problema.
¿Qué cosas?
En fin, cosas de la vida, pero me he dado cuenta de un asunto.
¿Quieren elegir ahora?
Sí, a ver quién hace las tareas domésticas.
Yeah.
Siguiendo la pista a los matrimonios, podemos adelantar en nuestras historias de las series.
Dice que alguien más tuvo que ver. Jura que le vio un hombre manco que salía huyendo de su casa.
Fueron interrogados 83 hombres con esa descripción.
¿Y a qué conclusión llegaron?
Ninguno de ellos pudo haber estado en el lugar donde se cometió el crimen.
Richard Kimball. ¿Es el veredicto de este tribunal que sea usted trasladado a la penitenciaría del Estado y permanezca allí hasta una fecha determinada? En esa fecha se llevará a cabo su ejecución.
Ahí está el manco, ahí está Richard Kimball.
Debe que le duró el matrimonio lo que yo te cuente.
A ver, muy poco. Pero si no fuera porque alguien asesinó a su mujer y le echaron a la culpa, no habríamos tenido serie del fugitivo.
También, ¿verdad?
A ver, cogido por pinzas, pero pues esto es hilar. Esto es hilar y los guionistas podemos hacer estas cosas. Hilar para llegar a un momento determinado. Oye, funcionó tanto precisamente El Fugitivo, que demostró algo, y es que las tramas con continuidad funcionaban. Hasta ahora no se atrevían a esto de que la gente tuviera que estar pendiente, que no se saltara
un capítulo. Capítulos sueltos, ¿no? Hasta entonces. No veía un capítulo de Bonanza, no tenía que ver el siguiente, ni nada, ni haber visto el anterior.
Porque te enterabas de todo.
Exacto, pero aquí sí.
Aquí sí te perdías.
Continuará.
Un capítulo, al día siguiente, la semana siguiente, ya le habías perdido la pista a algo tremendo, que era ser capaces de que se descubriera quién había asesinado a la mujer de Richard Kimball y que él no tuviera que pagar por algo que no había realizado. 29 de agosto de 1967 fue el día del capítulo final. 78 millones de espectadores no quisieron perderse este final. Estaba claro que, lo decíamos, esta era la primera de las series que ofrecía la posibilidad de que empezaran a producirse más series con esa continuidad. Capítulo tras capítulo había que ir resolviendo las preguntas que se iban planteando.
Una época en la que las cadenas hacían habían hecho promoción, campañas de marketing con grandes preguntas alrededor de las series. Es decir, antes de ¿Qué es la isla? o ¿Quién mató a Laura Palmer? Hubo Quien disparó a J.R. en Dallas. Que fue una campaña de marketing que hizo que el share de Dallas se elevara mucho de la cifra que estaba teniendo entonces, ¿no?
Ahí estaban esos disparos, alguien había disparado a J.R., cayó al suelo y nos dejaron así todo el verano.
¿Qué pasa? ¿Que interrumpieron la serie en verano?
Hombre,
nos
claro.
Todo el verano allí.
Hombre, claro, perdóname, todos pendientes de quién disparó a J.R., de quién mató a J.R., nos lo dejaron tirado. 83 millones de espectadores en Estados Unidos, 380 millones de espectadores en todo el mundo, y eso que Dallas iba a ser tan solo una miniserie sobre una familia rica tejana. Lo sé, hasta que, claro, se dieron cuenta de que la cosa funcionaba, lo fueron estirando y estirando y estirando, hasta llegar a 13 temporadas en antena desde 1978 y hasta 1991. Dato que yo aprovecho para preguntar a Toni de la Torre, profesor de guión de series en la Universidad de Barcelona, si esto se suele tener en cuenta, digo, lo de la posibilidad de ir ampliando sobre la marcha una historia.
Como guionista tienes que tirar adelante siempre. Porque si la serie tiene éxito, la cadena va a encargar más episodios y más temporadas y tienes que tirar adelante siempre.
Así que, como ya sabes que me estoy mimetizando con lo que voy aprendiendo, pues que lo voy a intentar. Mis claves.
El cine es el arte de contar una historia y una serie es el arte de continuar contando una historia.
Entiendo, por tanto, que tengo que dejar tiradito ahí un
anzuelo.
Porque
tú vas a seguir.
Hasta la semana que viene. Yo creo que para un tercer capítulo...
Da, 910, hombre. 30, pero 63, si nos hemos comido un montón de series.
No, pero no voy a volver atrás, ¿eh?
Pues no sé por qué, el virginiano, con lo bonito que era aquello. No sé, enredo.
¿Por qué?
Un hombre en casa.
¿Por qué?
Estas series que marcaron nuestra vida.
Hay que dar pasitos hacia adelante y hay que llegar a una serie que dicen... fue la que estructuró lo que se conoce como serie contemporánea. Para ello me tengo que situar en el año 1981 y con esta sintonía a lo mejor alguien adivina.
Como alguien, todo el mundo.
Estoy hablando. A ver, sabes que yo soy muy buena y además pistas musicales, doy pistas, incluso habladas. Todos los capítulos... comenzaban de una manera que tenía que ver con una frase muy especial. Tengan cuidado ahí fuera.
Pues no sé si voy a poder aguantar. Oye, que el próximo miércoles no vengo. ¿Esto cómo es? ¿No voy a seguir?
Hacemos una cosa.
¿Esto cómo es?
Lo que tiene las series de televisión. ¿Contraprogramamos el jueves?
Venga, el jueves.
Manda la audiencia, o manda la jefa en este caso, el jueves.
Sí, vale, perfecto.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo. Y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no? Moverme, cimbrearme para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Plástico puede ser fantástico, sobre todo si una es una Barbie, porque es que hace unos días conocimos la noticia de que la muñeca Barbie había hecho un particular viaje estelar, vestida de astronauta, fue lanzada, atención, a la estratosfera para promocionar su última película. Bueno, la noticia ya en sí es bastante curiosa, pero es que además nos enteramos que la empresa encargada de lanzar a la muñeca más famosa de todos los tiempos, seguramente, a la estratosfera, había sido una empresa española que se llama 02 Infinity. Marta Lebrón es portavoz de comunicación de 02 Infinity. Marta, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿vosotros hacéis esto habitualmente, lanzar a la estratosfera cosas?
Sí, de hecho, este es nuestro negocio, facilitar el acceso al espacio. Uh-huh. Tenemos varias líneas. Uh-huh. En, por ejemplo, Bloom, que no es, la finalidad es turismo espacial. Tenemos, sí, Blue Star, que es un cohete que va a llegar a órbita terrestre y a poner cosas en órbita. Y la parte suborbital, que subimos ahí lo que haga falta, satélites de comunicaciones, pues otros tipos de satélites para hacer pruebas, satélites del tiempo, o por ejemplo, pues cosas como Barbie, que son campañas de marketing.
Bueno, ¿quién se puso en contacto con vosotros?
La empresa Barbie, de aquí en España.
Bueno, ¿y qué os dijo? Bueno, queremos lanzar una Barbie a la estratosfera. Si hablamos de la estratosfera, ¿qué distancia estamos hablando?
Unos 30 kilómetros de altura.
Bueno, os dirían esto y vosotros dijisteis, perfecto, que nos la traigan, que nosotros la montamos. No sé, ¿en qué la montasteis?
Pues tenemos una plataforma donde le llamamos la góndola, donde siempre ponemos las cosas que queramos subir. La adaptamos, la pusimos más bonita, por así decirlo, para que Barbie se viera bien, y la montamos en un globo de látex y hacia el espacio.
Y hacia el espacio. ¿Y cuánto tiempo ha estado la Barbie en el espacio o se ha quedado ahí ya para siempre?
No, Barbie volvió a bajar. Hizo un viaje de unas 3 horas aproximadamente, en el que subió un rato, después el globo explotó y volvió a bajar.
Bueno, pues la verdad es que la noticia nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Es lo más curioso que habéis lanzado al espacio o habéis lanzado también otro tipo, no sé si de dispositivos o de artilugios que también sean muy llamativos?
No, yo diría que hasta el momento es lo más especial que hemos lanzado, ciertamente.
¿Hace falta mucho presupuesto, quiere decir, y mucho aparataje para hacer un lanzamiento de estos?
Bueno, bastante. Nuestros ingenieros tienen que calcular pues el peso total, de ahí hay que calcular el helio que va a llevar el globo, porque lo lanzamos en un globo de helio. Pues obviamente necesitamos la góndola, el globo, necesitamos irnos al lugar concreto, en este caso fue en Huesca, y necesitamos también nuestros aparatos electrónicos para calcular la trayectoria que va a hacer el globo y dónde va a caer.
Y luego vosotros, me imagino que seguís la trayectoria mientras está el globo en la estratosfera, vosotros seguís la trayectoria de alguna manera.
Exactamente, el globo emite una señal que se envía a los satélites que están en órbita terrestre, unos satélites llamados Iridium, y de los satélites nos llega la información a nosotros.
Oye, Marta, ¿cómo a quién se le ocurrió montar esta empresa?
Pues a nuestro gerente y fundador, José Mariano López Urdiales. Uh-huh. Él es un ingeniero aeronáutico que fundó la empresa en 2009.
Bueno, ¿cuál es el encargo más habitual que recibís?
Hasta ahora lo más habitual han sido poner satélites a cierta altura para hacer pruebas. Por ejemplo, hace un tiempo lanzamos el satélite de nuestros compañeros Aistec, que uh-huh. querían hacer pruebas, porque claro, mandar un satélite en órbita es muy caro. Entonces, gracias a nuestra tecnología del globo, podemos lanzar un satélite a bajo coste y ellos pueden hacer las pruebas que requieran.
Bueno, me decías que a largo plazo os estáis planteando, no sé si a largo o a medio plazo, os estáis planteando el turismo espacial.
Sí, a través de nuestro proyecto Bloom, que es una cápsula, que uh-huh. también la lanzamos con un globo de helio y pues se eleva hasta cierta altura y permite a la gente dar un paseo espacial de unas 2 horas.
Bueno, ¿y qué se puede ver desde allá arriba? Quiero decir, a la altura a la que podéis mandar esa cápsula.
Pues desde ahí ya se ve la curvatura de la Tierra, ya se ve la oscuridad del espacio y de hecho lo llamamos el efecto perspectiva, uh-huh. que es cuando, por ejemplo, esto lo han hablado mucho los astronautas de la NASA, que al ver la Tierra desde el espacio se crea en el ser humano un efecto de unión con toda la humanidad, de ganas de proteger nuestro planeta.
Uh-huh. Bueno, ¿para cuándo tenéis previsto más o menos que esto puede funcionar?
Bueno, de momento ahora estamos desarrollando el proyecto Bluestar, que lanzaremos desde las Canarias, creemos que hacia el 2019, y a partir de ahí a ver qué pasa.
Bueno, peticiones ya tendréis, seguro.
Sí, algunas sí, ya tenemos clientes interesados, sí.
Uh-huh. Bueno, luego supongo que habrá que cumplir una serie de requisitos, no sé si de salud o habrá que hacer un entrenamiento previo o no va a hacer falta.
Sí, en teoría habrá un entrenamiento previo, también chequeos de salud, porque claro, tenemos que asegurarnos que todo funciona bien y también un poco de control con el espacio aéreo para que no haya accidentes aeroespaciales.
Bueno, ¿no te he preguntado en qué estado volvió Barbie a la Tierra? ¿Volvió bien? ¿Estaba entera, en perfecto estado?
En perfecto estado, la tenemos aquí en nuestros despachos y en perfecto estado.
Muy bien, pues ella ha sido la precursora de esos viajes espaciales que dentro de nada podremos realizar pues todos o todos los que tengan interés en hacerlo. Ya decíamos que nos ha llamado muchísimo la atención que tengamos esta empresa aquí en nuestro país, 02 Infinity, que se dedica a poner cosas, sobre todo satélites, en órbita y que esta vez lo que ha hecho es lanzar una Barbie a la estratosfera vestida de astronauta para la promoción de una película. Marta Lebrón, portavoz de comunicación de 02 Infinity, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Un placer estar aquí. Gracias a vosotros.
Nos apuntaremos al primer viaje espacial. Yo no mucho porque me da un poquito de miedo, pero tengo gente en el equipo que está dispuesta a lo que sea. Así que nos apuntaremos, ¿de acuerdo?
Estupendo. Reservamos la plaza ya.
Un abrazo, Marta. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Llega un momento de paz, de relax y de enterarnos de cosas, porque Irene Echeverría nos cuenta siempre un montón de cosas que nos hacen ver la música, y digo bien, ver la música de otra manera, Clara.
Pues sí, bueno, relax más que paz, ¿eh?
En este caso no de mucha.
En este caso, vale. Yo diría que relax por aquello de que estamos hablando de música clásica, pero paz... No
demasiado.
Sé, no sé. Bueno, ahora nos va a contar Irene que nos trae música rusa del siglo XX... y además que tiene que ver con hechos históricos y
sangrientos.
Ya no digo más porque luego me dicen que hago spoiler.
Bueno, estás traumatizada, tú no te cortes, Clara.
Estoy totalmente anulada.
Bueno, Irene Echeverría, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que vamos con un autor sangriento en este caso, ¿no?
Vamos con Shostakovich, sí, que se tomó muy en serio la historia de su país, Rusia. Y bueno, pues sí, él compuso esta sinfonía refiriéndose a hechos que habían ocurrido un año antes de que él naciera. Es decir, él los tenía recientes porque había vivido con las consecuencias de estos hechos. No porque los hubiera vivido, sino porque, bueno, pues le había tocado todo lo que vino después. Él nace en una familia de músicos, su madre era pianista profesional y comienza con ella sus estudios musicales. Más tarde ingresa en el conservatorio, compone, bueno, pues se dedica a componer sinfonías. Vive en una época, ya os digo, nace en 1906. Después de la Revolución Rusa. Entonces, bueno, digamos que era una época tormentosa. Políticamente, bueno, pues siempre en este momento había que estar o en contra o a favor, o diciendo que estás a favor pero que no se note que estoy en contra, etcétera. Entonces él, digamos que tuvo sus más y sus menos con la política. En algunos momentos estaba un poco más al alza, otras veces cotizaba más a la baja, tenía que venderse un poco. Y bueno, pues llega un momento en el que él quiere escribir algo, quiere escribir una obra importante. Y bueno, pues decide escribir una obra basándose en la Revolución Rusa de 1905. De hecho, esta sinfonía que vamos a escuchar hoy, la sinfonía número 11, se llama El año 1905. Pero en realidad él la escribe después de otra campaña que había habido, una revolución húngara que ocurrió en 1956. Aunque él en la sinfonía en ningún momento dice que esté hablando de esta otra revolución, pero parece ser que sí, que la tenía en mente. Es decir, está hablando en realidad de cualquier opresión contra un pueblo indefenso, contra alguien que está luchando por su libertad. Él decide llamarla 1905 por aquello de hablar de su patria, de su país, pero hay muchos que consideran que es una crítica velada hacia esta otra revolución que fue precisamente Rusia la que estuvo ahí también intentando oprimir a otro pueblo. Es un compositor del siglo XX. En el siglo XX, bueno, pues aparece un lenguaje musical muy, muy diferente. Muchas veces, cuando hacemos una historia así de la música, un poco de estas que hago yo en tres minutos, siempre hablamos del siglo XX como una búsqueda de los sonidos, una búsqueda de intentar ir un poco más allá, incluso de las melodías a veces. Entonces, el lenguaje musical de Shostakovich emplea ciertos recursos que habían utilizado compositores como Schoenberg, como Mussorgsky, que precisamente, bueno, pues van un poco eso, más allá del sonido, de la pura melodía. Por ejemplo, cuando nosotros queremos crear tensión, si nosotros estamos hablando de una revolución, de un pueblo que se siente oprimido, de una lucha, bueno, pues queremos crear una música que suene tensa, que suene pues unos sonidos que nos hagan realmente sentir esa furia, esa impotencia a veces. Uh-huh. Hay un recurso musical que se llama... sonar diferentes, o sea, es como hacer sonidos que suenen un poco mal, ¿no? Las disonancias, algo uh-huh. que suena... sería sonar mal, pero es que tampoco es sonar mal exactamente. Es un sonido que choca. Si esta disonancia yo la mantengo durante mucho rato, obviamente, no solamente con esta nota, sino creando distintos sonidos... Y al cabo de un rato, por fin, la resuelvo... Cuando llega la última nota, uh-huh. con la que yo por fin he creado una consonancia, algo que ya suena bien, bueno, pues en este momento yo tengo como una especie de paz, ¿no? Es como por fin llegó el momento en el que sonaba bien. Si yo lo que hago es mantener durante mucho tiempo estas disonancias y no resolverlas, bueno, pues voy creando esta tensión musical, que puede ser o bien en un sonido muy fuerte y muy escandaloso y muy, pues eso, un grito de rabia, o puede ser también en un sonido muy suave, muy piano, algo casi imperceptible, pero que realmente me esté haciendo, bueno, pues sentir una tensión. Algo que está a punto de pasar, quizá. Bueno, él emplea mucho este recurso, además de muchos otros. Emplea también, está hablando de una revolución, entonces emplea muchos de los himnos que en aquel momento se cantaron, que fueron los que, bueno, pues la gente cantaba y los que se asimilaban, se relacionaban con esta revolución. Digamos que va mezclando todas estas cosas y compone esta sinfonía en la que va describiendo el domingo sangriento de la Revolución Rusa de 1905. El pueblo se empezó a congregar en la plaza del Palacio de Invierno de San Petersburgo y querían hablar con el zar, querían simplemente decirles, ponerle que, bueno, pues que lo estaban pasando muy mal, que querían que hubiera más justicia. Llegaron en un momento en el que el zar no estaba en el palacio, ellos no lo sabían, entonces la guardia se puso nerviosa y alguien ordenó cargar contra el pueblo. Bueno, y aquí comienza pues el famoso domingo sangriento en el que murieron miles de personas. Shostakovich lo que hace con esta sinfonía es describir este momento. El primer movimiento se llama La plaza del Palacio de Invierno. Es un comienzo increíble porque apenas se escucha la música al principio y lo que está haciendo es describir el escenario en el que va a ocurrir este domingo sangriento. Estamos en enero, la plaza está helada, está toda nevada, entonces esta música nos hace sentir un poco pues el frío, el sol que está empezando a salir. Comenzamos a escuchar poco a poco los sonidos de la plaza, empieza a llegar gente, escuchamos un poco los ruidos que puede haber en una ciudad. Y de lejos escuchamos este toque militar de la Guardia de Palacio. Escuchamos lo que os decía antes, son sonidos muy largos, muy pausados, pero esto está creando también una sensación de tensión, de expectación, estamos preparándonos para algo que va a ocurrir. Es un poco la calma que precede a la tempestad, ¿no? Entonces Shostakovich lo recrea con estos sonidos, con esta música. Vamos a escuchar, si queréis, el segundo movimiento, que se llama el 9 de enero, que es el día que ocurrió la, la tragedia, la masacre. Hay que decir que en esta sinfonía Shostakovich lo que hace es que no hace paradas entre cada uno de los movimientos. Sí que están escritos en la partitura, pone este es el primer movimiento, este es el segundo, pero de uno a otro pasa sin transición. Es decir, la gente que lo escucha está escuchando algo continuo. No es como en otras obras que para en un momento la primera parte, comienza la segunda, comienza la tercera. Esto, por cierto, me da pie para hablar. Mucha gente se confunde en los conciertos de música clásica cuando aplaudo.
Claro.
Porque la orquesta se ha parado y a mí me dan ganas de aplaudir porque lo han hecho muy bien y han terminado muy bonito. Pero aquí aplaudo y resulta que todo el mundo me dice que me calle. Bueno, yo tengo un truco, sobre todo cuando es música para orquesta. Es verdad que la música clásica pues no se debe aplaudir entre movimientos. Las piezas constan de varios movimientos, unas veces dos, tres, cuatro, pueden ser cinco. Es decir, no sabes. Si tienes el programa en la mano y vas contando, más o menos. Pero hay veces también que hay paradas que no son paradas. Bueno, entonces yo tengo un truco que es que si estás escuchando una obra sinfónica con un director que está dirigiendo, hasta que no se dé la vuelta al director, no aplaudas.
Vale.
Él no se va a dar la vuelta si la obra no ha terminado.
El director dirige nuestros aplausos.
Exactamente. Bueno,
también.
casi. O sea, igual no eres el primero en aplaudir, por muchas ganas que tengas, pero te vas a equivocar algún tropezón que luego da mucha vergüenza.
Sí.
Yo a mis alumnos muchas veces les digo que aunque les aplaudan cuando no es, que no pasa nada, que lo agradezcan igual, que la gente le está aplaudiendo, no te están tirando tomates. Pero es verdad que luego el que aplaude fuera de tiempo se siente muy mal. Entonces, siempre les digo que hasta que no se dé la vuelta al director.
Bueno, pues un buen truco. Que tenemos siempre en cuenta.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora el segundo movimiento. Es ya el día, el 9 de enero, el día en el que estaban ocurriendo todos estos hechos. Después de haber escuchado esta tranquilidad de la plaza, esta calma que precede a lo que va a ocurrir, empezamos a ver cómo se está acumulando, viene cada vez más gente, ahí bueno, pues empiezan a escucharse voces desde distintos sitios, la gente se va poniendo nerviosa, no saben lo que está pasando. Escuchamos voces, sonidos graves, que puede ser eso, el sonido de una multitud lejana que se está acercando, y poco a poco vamos escuchando sonidos un poquito más agudos también, nos dan sensación de cercanía, de algo más nítido, algunas voces concretas que empiezan a decir algunas cosas, a alzarse entre la multitud. Escuchamos algunos temas que se repiten y van cambiando de unos instrumentos de la orquesta a otro. Estos son ciertos himnos que se estaban cantando, ciertas oraciones, y lo que hacemos es escucharlo en diferentes voces. Pues primero lo escuchábamos en una gente que venía de lejos, ahora lo escuchamos más cerca. Estos himnos están sonando de una forma un poco aleatoria, caótica, como podrían ser, pues es un grupito de gente que se junta y está cantando algo, pero un poco más allá está sonando otra cosa, o alguien está rezando, o alguien está gritando. Bueno, pues digamos que son las distintas voces que se van un poco calentando y que van generando este caos. Poco a poco estas voces se van juntando, es como si una muchedumbre de pronto hubiera, bueno, pues hay alguien que lidera esto y de pronto todo se organiza, el ritmo va siendo más uniforme, las melodías también van estando formadas por todos los instrumentos de la orquesta, es decir, de pronto alguien ha encontrado pues es una especie de resolución, alguien ha dicho, venga, por aquí, vamos a caminar todos juntos. Como ya he dicho, el zar no se encontraba en palacio, ellos querían hablar con el zar, pero no pueden, entonces empiezan a remolinarse, ya sabéis lo que pasa, hay una multitud, no vale razonar con ellos, simplemente ellos quieren algo, esto no está ocurriendo, ellos querían que el zar saliera, no sale, obviamente, no podía salir, no estaba, pero empieza a juntarse más gente, algunos van armados, están furiosos. y la guardia del zar se pone nerviosa también. Ellos están allí para defender el palacio y de pronto se les viene encima una muchedumbre y deciden atacar a esta muchedumbre. Estamos escuchando algunas melodías que proceden de oraciones, de distintos cantos que se cantaban, también canciones populares. Esto tiene origen en una especie de recurso musical que se utilizaba a veces. Ellos utilizaban música folclórica, música popular, y a veces la introducían en estas composiciones. Claro, en este caso Sostakovich, este recurso le viene muy bien porque utiliza precisamente la música que estaba sonando en aquel momento, la mezcla con su visión musical de este paisaje, de este panorama, y consigue este efecto de juntar lo que muchos ya conocían. Pensad que cuando se escucha esta obra, la gente conocía estas canciones, estos cánticos, ellos lo asociaban perfectamente a esta revolución. Entonces es un poco coger eso, la música popular, es lo que hacen los nacionalismos, coger la música popular e introducirla en la música clásica, en la música orquestada, con lo cual esta mezcla aún tiene, para la gente que vivió esta época y que vivió estos hechos, pues tiene un valor emocional muy fuerte.
Es más fácil tocar la fibra, ¿no? Cuando
sí, cuando lo reconoces, cuando sabes.
Una melodía, a lo mejor, de la infancia,
claro,
o
sí,
una
sí.
melodía que has oído en tu casa.
La música
barrio.
Nacionalista es lo que se pone de moda, ya os digo, finales del 19, principios del 20, y entonces utilizan eso, utilizan pues que a ti te suene como algo popular, algo que has conocido, le dan un lavado de cara, por así decirlo, ponen bonito para que suene en la orquesta, pero claro, gusta mucho, obviamente, la gente que reconoce esas melodías, gusta o emociona, porque en este caso, a nosotros estas melodías nos pueden parecer bonitas, feas, pero a la gente que realmente sabe a qué están asociadas, pues le tiene que emocionar mucho, ¿no?, escucharlo de esta manera. Bueno, seguimos escuchando la tragedia. Hay momentos de más calma, hay momentos de tensión, hay momentos en los que no se sabe qué va a pasar, pero finalmente estalla la batalla y, la música va describiendo como, estos asaltos, esta tensión. Termina la batalla y, de nuevo, la plaza se vuelve a quedar vacía. Vamos a escuchar, si queréis, un trocito del tercer movimiento que se llama In Memoriam. In Memoriam es una marcha fúnebre en honor a los caídos en esta represión. Estamos escuchando los violonchelos y los contrabajos, es decir, los instrumentos de cuerda más graves de la orquesta. Están tocando pizzicatos, que es cuando pellizcamos la cuerda en lugar de pasar el arco, y están haciendo una especie de ritmo. Es una marcha, como si fuera el ritmo principal de la marcha. Sobre este ritmo constante, tan parado, como muy lento, muy pausado, vamos a escuchar una melodía de las violas. En este caso, Sostakovich decide darle a las violas, tienen este timbre ni muy agudo ni muy grave, pues este canto, este lamento. Es precisamente un canto revolucionario, se llama Caísteis víctimas, y parece ser que es el mismo que entonaron Lenin y sus camaradas, que estaban en el exilio cuando conocieron los hechos trágicos que habían pasado este día. Ellos cantaron esta melodía. Entonces, de nuevo, él utiliza música tradicional, música popular, para sumarla a esta composición. Ya os digo, es un movimiento en el que se lamenta todo lo que ha pasado. Sostakovich acaba la obra con un cuarto movimiento, es una especie de, se llama campana de alarma, y es una especie de como de grito de furia, de rebeldía. A partir de aquí tiene que pasar algo, esto no puede quedar así, es un movimiento muy enérgico. Vamos a escuchar un poquito y ya terminamos. Thank you. Es como si fuera la reacción del pueblo. El pueblo ha visto lo que ha pasado, esto no puede quedar así, esto, bueno, pues los asesinos tienen que ser castigados, de aquí va a salir algo y efectivamente...
Claro, ya están los mártires
tenemos motivos para realmente decidir, esto no puede seguir, uh-huh. esto hay que... Y es pues eso, este grito de furia, de rabia, de vamos a hacer algo de una vez, ¿no? Bueno, pues esto es un resumen.
Un descubrimiento, sí. Este compositor, sí. Hemos estado Clara y yo aquí como si estuviésemos viendo una película a las dos, vamos.
Es muy gráfico, él hizo música de películas eso
iba a decir yo porque he leído por ahí que hizo muchas bandas sonoras.
Es muy, muy gráfico, uh-huh. Llegamos al siglo XX y la gente tiene la imagen muy asociada a todos los recursos, entonces es muy visual esta música, sí, realmente vas escuchándolo y vas sabiendo lo que está pasando y sí.
Bueno, Shostakovich será el protagonista de las audiciones presenciales.
Exactamente,
ya, ¿no?
El lunes que viene, como todos los lunes, a las 8 de la tarde, en la Escuela de Música Sotomesa, que está en San Bernardo, en el centro de Madrid, pues escucharemos esta sinfonía número 11 de Shostakovich y hablaremos de todos estos recursos musicales. Como siempre os digo, la primera vez que venís a vernos, a escuchar estas audiciones comentadas, es gratuita, así que no hay excusa, a las 8 de la tarde os espero el lunes, como siempre. Toda la información la tenéis en elviolin.com.
Bueno, tendremos que hablar de este compositor, porque si ha escrito, esto es la sinfonía número 11, ha escrito
por lo menos hay 10
antes, ¿no? Por lo menos.
Hablaremos más veces de Shostakovich.
Perfecto, Irene Echeverría, un lujo, como siempre, tenerte
muchas
con
gracias.
Nosotros. Clara, que nos hemos hecho un descubrimiento con este hombre. Nos ha gustado. Llega las noticias a Onda Madrid, hoy en Madrid.